Spanish will be the predominant language.
Imagino en 2030, 中国将会是一个。Imagine
qu'en 2030, on aura encore des problèmes avec l'immigration.
2030. Imaginando el futuro desde nuestra realidad. 2030. Juan Grompone, Juan Martín Posadas, Isabel Viana, Adolfo Garcés, Fernando Rosenblatt. Conduce Edmundo Canalda. 2030.
Señoras y señores, estamos en 2030. Acle, usted es la noticia del día.
Yo soy la noticia del día, que no me ponga ese compromiso.
Está aquí presente, entre la gente por internet, que vea la faz.
Qué necesidad a esta hora, por Dios.
Así se despierta por el susto, Acle. ¿Cómo andas?
¿No bien? Bien, muy bien, tanto tiempo, Canalda.
El espectador.com le dio posibilidad de venir un ratito.
Me dejó, yo hablé con Sobral, me dio un ratito, pero ya tengo que volver. Capaz que lo dejo en medio del programa, capaz que lo dejo, ya
me. No me haga eso que la gente me pida, aparte de
está, claro, está.
Marichal, ¿dónde está hoy?
Está escondido detrás de aquel monitor enorme que tenemos al lado del pelado Oscar Romero para contestar llamadas, porque hoy hay día de regalos, porque ¿por qué? Porque tuve que volver yo para que hubiera regalos, ¿se da cuenta?
Usted es el que trae los regalos, es el Papá Noel.
Es el Papá Noel de la cultura.
Oh, caramba. Bien, ¿y la gente cómo se comunicaría?
Se puede comunicar al 9020-810, donde lo va a atender Marichal, nuestro filósofo de cabecera. Puede mandar un SMS al 095-000-810 o un mail a 2030@espectador.com.uy.
Tenemos variados libros muy importantes de Banda Oriental, de la gente de Santillana y de Fin de Siglo.
Lindo libro, buena edición del libro, consiguió el canal, ¿da?
Sí.
Se puso así.
Sí, sí. Pero el requisito es opinar sobre el tema. ¿Y qué tema es el que vamos a tratar hoy?
Hoy es un tema, un programa para escuchar de con lente de montura gruesa y barbita candado, le diría. La perilla. Y se la tuya así mientras piensa o escucha. Vamos a hablar de periodismo cultural. ¿Qué le parece?
Se pone un gesto aburrido, de intelectual.
No, ¿sí? no necesariamente aburrido, pero reflexivo, sí.
¿Qué tema estamos escuchando, Nico Batalla?
¿Qué tal? Buenos días. Estamos escuchando Pibes Pepas, una banda de Canelones. Va, una ex banda en realidad, hasta donde tengo noticias ya no tocan más.
¿Banda de qué? ¿De delincuentes o de músicos?
No, banda de músicos. Ajá. Banda de músicos. Frecuentan varios ritmos, rock and roll, ska, reggae, funky. Está muy buena, se la recomiendo para los que no la han podido escuchar. Y me pareció que estaba buena porque vamos a hablar de periodismo cultural. Y hay lugares donde el periodismo cultural le cuesta muchísimo entrar o dimensionar. Y Pibes Pepas es una banda que es referencia o que fue referencia de un determinado momento de Canelones, ciudad de Canelones, donde en ese momento hubo unas 25 bandas de rock and roll, para ser genéricos, ¿no? 25 bandas que significan al menos 25 tipos aprendiendo a tocar la guitarra, 25 tipos a tocar el bajo, 25 tipos escribiendo letras. Y es algo que ahora ya pasó por Canelones, pero marcó una generación, la generación que estuvo en ese momento, hace 8 o 10 años de esto más o menos. Y me pareció que estaba bueno porque a veces el periodismo cultural se preocupa de otras cosas como más elevadas y se pierde de villano o esas cosas que están sucediendo por lo bajo que son las que marcan en definitiva las poblaciones de determinados lugares.
Ya empezamos con una cosa bien polémica.
Bien, porque justamente es una de las cosas que vamos a estar hablando hoy, ¿no?
Aclare.
¿Qué entra en el periodismo cultural?
Aunque ya lo dijo Nicolás, el tema es
periodismo cultural.
Muy bien, justamente. ¿Y los invitados?
Los invitados son, bueno, acaban de escuchar a Nicolás Batalla, que es de la casa, ya lo conocen. Después tenemos a Silvana Tansi y a Martín Fernández. Martín Eduardo Fernández. El Tincho, para llamarlos.
Empecemos por Tincho, entonces.
Empecemos por Tincho. Nació el 12 de diciembre del 85, muchacho joven, de Sayago. Acaba de recibirse, es Nobel licenciado en Comunicación Social en la Universidad Católica, de opción periodismo, y le quedan unos pocos exámenes para recibirse de profesor de música en el IPA. Así que hace periodismo cultural, pero también produce cultura. Lo ve de los dos lados. Actualmente trabaja en Internet como director editorial. Me gustó esto, director editorial multifunción. Imagino que desde que escribe, corrige y limpia el baño, poco menos.
Y más o menos, sí. Uno termina como desde selección de personal hasta, bueno, si hay que ir a comprar cambiar una lamparita o arreglar un router.
Y también.
Sí.
Y los bizcochos de la tarde. En la empresa Crobat, un proyecto de gente joven que realiza de todo, desarrollando distintos contenidos y emprendimientos en la web. También da clases de música en algunos liceos de Montevideo, como el Colegio Divina Providencia, el número 41 y el Preuniversitario San Felipe. Además, con un amigo hacen música para cortos y documentales, toca el saxo, aunque él dice que no muy bien, habrá que verlo. Y siempre está sumándose a algún proyecto musical distinto, a veces tocando el teclado también. Un hombre orquesta, graba y experimenta musicalmente, pero casi nunca muestra esa música. Eso va a cambiar, vamos a obligarlo a irradiar su música acá, en este programa. Y a veces trabaja como director de sonido en realizaciones audiovisuales.
Además tiene tiempo para hacer una tesis y tiene tiempo como para recibir sencillas de comunicación.
Y venir a programas. Ajá. Los domingos.
¿Con quién más estamos?
Y estamos con Silvana Tansi, una compañera de barrio de Palermo, que desde hace 10 años...
Perdón, compañera de barrio de quién.
Sí, mía, la vecina, la vecina de Palermo. Desde hace 10 años es redactora en las páginas de cultura del semanario Búsqueda, es egresada del IPA en literatura y obtuvo una maestría en licenciatura en literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Dicta talleres de escritura en la licenciatura de comunicación social de la Universidad Católica y un seminario de periodismo cultural en la Universidad de Montevideo. Además, con Silvia Soler y María Cristina Dutto publicó Palabras Más, Palabras Menos, herramientas para una escritura eficaz.
Permítame, ese libro acreditado Sudamericana es una maravilla. Yo lo recomiendo. Allá en la editorial tenemos varios.
Tuve el gusto de conocerlo.
Esos ejemplos. Sí, sí. Exactamente.
Muy práctico, muy útil.
Muy útil, muy útil. ¿Usted lo lee?
¿Una copia para espectador.com, así de regalo puede traer?
No, no tienen arreglo ustedes, ¿no? Ni con un manual de Silvana Tansi tienen arreglo. Pero es muy útil, en el momento de escribir uno tiene dudas a veces, ¿qué va en cursiva, qué no va en cursiva, qué mayúscula, qué no va mayúscula, cuándo va la coma, cuándo no va la coma? En fin, ese tipo de cosas que hacen que un trabajo sea legible o no. Estas muchachas lo han resuelto maravillosamente.
Canal de Paraguay le gana 2-0 a Eslovaquia. La hizo, es una información fresquita de último minuto. Estamos en día de mundial, aunque estemos en temas de cultura.
¿Y el fútbol
olvidar.
Será cultura o no será cultura? Silvana Tansi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Será cultura el fútbol?
Y sí, es cultura. Depende de dónde nos paremos en la definición de cultura.
Ya, gente de cintura hábil, todo. La cultura es
como
todo,
futbolista.
Nos van a decir. ¿Verdad? Cultura es usted, Acle, es algo imposible esto. Me parece que tenemos que ir al corte. Vamos a decir cuáles son los dos primeros libros que Marichal va a designar en el próximo bloque.
¿Él designa así a dedo?
No, sorteo, Marichal, sorteo.
Qué feo.
Ayer te vi, crónica de la televisión uruguaya, escrito por Luis Prats, en ediciones del Bando Oriental. Cuenta bastante la historia a través de anécdotas, muy entretenido de lo que ha sido la televisión desde su nacimiento en Uruguay. Y desde el paraíso, una novela, pero más que nada una autobiografía de Jorge Huque Esclavo.
Bueno, muy bien. Puede ser, pueden comunicarse, les recuerdo, al 90-20-810 si quieren ganarse uno de estos libros, o al 095-330-810. Pero tienen que comentar algo, tienen que... algún mensaje con contenido les vamos a exigir hoy, porque es un día de periodismo cultural. Vamos al corte y enseguida volvemos.
2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino, era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines.
2030, señoras y señores, con un operador, el pelado que está absorto en el partido de fútbol.
Porque él está en la penca del espectador, dice el espectador, está como loco, mira.
Dice que va muy
suda,
bien. Va muy bien en la penca, va casi que primereando en la penca.
¿Sí?
Sí.
Sabe de fútbol.
Pura
sabe,
suerte.
Además había arrancado muy abajo y en la segunda fecha se puso a tiro enseguida y ya está. No,
remontó.
No abandona la punta.
Su preferido es Argentina, Brasil, Alemania. Bien, ¿qué será?
Brasil. Tiene cara de abrasilerado. Ah. Mírelo. Esa pinta de,
pero cuidado,
de norteño de
la frontera. La sorpresa puede ser Uruguay. Si sale primero en su grupo.
Si usted dice que no.
Capaz que sí. Ojalá que sí. Nos vendría bien. ¿No? ¿O no?
Ya tuvimos una buena alegría. Ganar 3-0 en un mundial creo que dio una buena inyección de optimismo.
Oigan, usted pertenece a una generación que se conforman con poco.
Lluvia nacional campeón del mundo, señor.
Mucho.
Lluvia nacional campeón del mundo, no diga eso.
Bien, el fútbol será cultura también. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Buenos días. Igual debo decir que también vio a Peñarol.
No estaba ese día.
Se ve que, o casualidad.
Marichal, ¿quién ganó los libritos?
Ahí está, los ganadores de los libros. Lilian, que tiene la cédula que termina en 987-5.
Cuque Esclavo desde el paraíso. Después, biografía de Cuque Esclavo.
Ahí va. Después Matías, que tiene la cédula que termina en 829-8. ganó el libro.
Ayer te vi, crónica de la televisión uruguaya, escrito por Luis Prat, de Ediciones de la Banda Oriental. ¿Y es que ese comentario? Ayer te vi en la televisión. Ahí empezás a existir en Uruguay, cuando alguien te dice eso. Ayer te vi, qué casualidad.
Por eso nadie habla de 2030, hasta que no hagamos el programa, canal. Ah,
pero por tenemos eso lo ven estoy en pantalla ahora la existimos, web. Por favor. Escúchame, los libros van a estar en manos de la gente a partir de que termine este programa. Hay una entrada de espectador que es en Río Branco.
1481 entre Mercedes y Uruguay.
Muy bien. ¿Con quién estamos, Aclea?
Estamos con Silvana Tansi, Nicolás Batalla y Martín Fernández, o el Tincho. Él prefiere así.
¿Tincho eligió este tema musical?
Sí.
¿Cuál es?
Se llama El Concierto, de Leo Maslía. Es como una especie de sátira a esa imagen de lo que es la cultura, ¿no? De lo que es esas figuras que asisten a un concierto y se elevan culturalmente con esas exquisiteces de la música culta, y bueno, se burla constantemente de eso Leo Maslía en la canción, ¿no? Hasta el punto de que se elevan tanto que terminan chocando contra el techo, o sea, rompiéndose las cabezas contra el techo, o sea, una forma de decir, bueno, vamos a dejarnos de tanta solemnidad alrededor de esa imagen de la cultura, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, y es muy gracioso además.
Bueno, ¿tenemos algún mensaje interesante?
Déjeme bichar. Excelente idea, gente joven. Habla de un tema poco tratado en la radio, Walter de Malvin. El periodismo cultural te permite observar los hechos que te rodean desde otra perspectiva y crecer en esa búsqueda, dice Diana. Y alguien le pregunta, seguramente interpela lo que dijo Batalla. Las personas que forman grupos musicales sin interés ni conocimiento de una nota, ¿hacen música o catarsis? ¿Es cultura o es simplemente una suelta de pasiones?
Primera provocación a Batalla.
Interesante la pregunta con la que cierra el mensaje, ¿no? ¿Es cultura? Yo creo que sí. Yo creo que nadie puede decir esto es cultura o no es cultura. Todo es cultura. Y además lo llevo al ejemplo que cité. Ahí se daba un fenómeno muy interesante donde a raíz de... Las bandas en general empezaban a tocar covers y después fueron buscando sus temas propios. Y eso implicaba que tuvieran que escribir letras y que las búsquedas musicales se fueran diferenciando. Y habían bandas de ska, bandas de reggae, bandas que fusionaban candombe con rock and roll. O sea, ese fenómeno cultural que yo cité realmente, a raíz de empezar a tocar covers, se fue diversificando y complejizando. Y para mí, primero que siempre es cultura, ¿no? Todo es cultura. O sea, el hombre no puede hacer otra cosa que no sea cultura, ¿no? Si es un fenómeno atendible o no por el periodismo cultural, de repente es tema de otra discusión o que la haremos más adelante.
O sea, política, pero, es cultura.
Sí, sin duda. Y la cultura es política, economía, y ya no sé. Pero concretamente sí, y una nota y es música. Después se irá complejizando y a la gente le interesará o no le interesará, son gustos. Pero sí, sin duda que es cultura, y además ese fenómeno concreto marcó una generación. Hoy por hoy los chiquilines en Canelones siguen estudiando música, muchos entraron en un conservatorio musical, otros prefirieron aprender de oído y a tocar con un amigo o un hermano mayor, y siguen saliendo generaciones de músicos desde ahí, me parece que sí.
Dos exponentes de la cultura en el sentido clásico, en el sentido de lo refinado, la parte superior del espíritu, dos exponentes claros de eso, tienen visiones contrapuestas totalmente en Uruguay. Achugar, por ejemplo, que es un hombre con una producción intelectual fenomenal, actualmente director nacional de cultura, dice que la cumbia villera está en igualdad de condiciones que cualquier otro género, que él incluso trabaja intelectualmente para entender la cumbia villera, trabaja con música de cumbia villera a veces.
Mozart y los pibes chorros, en lo mismo.
Ajá. Y el maestro Vigil, que bueno, ha dicho, eso es lo mismo que promover la pasta base, que es la cultura a plancha llevada al extremo.
Sí, señor. Bueno, y podemos arrancar hablando con Silvana, que es, dentro de todo, la que está hace más tiempo en el tema. Podríamos empezar a definir un poco el tema, por lo menos en tu caso, que estás hace tiempo, con tu experiencia, ¿qué es el periodismo cultural? ¿Qué cabe dentro de ese saco con contenido misterioso a veces?
Bueno, en la propia pregunta está el problema, es todo un dilema definir qué es el periodismo cultural. Es como el dilema de los editores de las páginas de cultura, de los suplementos o de los espacios culturales, qué seleccionar. Porque hay como dos visiones, una muy tradicional, si se quiere, de la cultura elevada, un poco de lo que se ríe Leo Maslía en esa canción, que se dedica a las bellas artes, a las bellas letras, ¿verdad? Y después está la cultura más amplia, más el sentido más antropológico, si se quiere. Claro. Todo lo que hace el hombre es cultura. Y bueno, yo estoy de acuerdo con esa visión antropológica, pero ¿qué seleccionamos cuando tenemos a cargo un espacio cultural, las páginas de un semanario o de un diario? ¿Qué se selecciona? Y ahí vienen los problemas que mencionaba recién en el comienzo del programa. Bueno, un grupo musical que no se conoce mucho, que recién empieza, de Canelones, integran las páginas del periodismo cultural y no las integran. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la selección es muy difícil y se tiende a seleccionar lo que se piensa que le llega más a la gente. Y bueno, y yo no tengo una definición muy certera de lo que es el periodismo cultural, pero sí es el periodismo que difunde cultura.
Acre, ¿por qué no repetimos cómo se comunica la gente dando alguna opinión por SMS?
Bueno, pueden hacerlo, pueden llamar al 90 Marechal, pueden mandar un SMS al 095-000-810 o un mail a 2030, de 2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy.
Y me parece que nos tenemos que ir al corte ya. ¿Qué le parece a usted, Perado? ¿Sí? ¿Es así? Bueno.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, deafness a shout.
2030, señoras y señores, ¿quién eligió este tema musical? Silvana Tansi.
Sí, estamos escuchando a Jethro Tull, un tema que se llama Thick as a Brick. Y bueno, lo traje por dos motivos. Bueno, primero porque me gusta mucho Jethro Tull y después porque un ex compañero de El Altillo, no sé si después hablaremos de ese lugar donde trabajo, que es donde trabaja la sección cultural de búsqueda, un ex compañero, Roy Berocay, que todos lo conocen, siempre escuchaba este tema y varios de Jethro Tull, y yo heredé su máquina, su computadora, y heredé su banda musical, en cierta forma. Entonces, bueno, es un recuerdo para él también, que pasó por esas páginas.
Buen recuerdo de Roy Berocay. Además, yo tengo una gratitud con Roy Berocay importante. Hace años me dijo, pero ¿no has leído todavía Murakami? Yo no lo había leído. Sí.
Gran fanático de Murakami.
Sí, realmente descubrí de los que considero mejores autores. Sí, además de las otras deudas que uno puede tener con Roy. ¿Estamos con quién, Acle?
Estamos con Silvana Tansi, Nicolás Batalla y Martín Fernández.
Y con Fernando Marichal, que hoy tiene el oficio de ultrapremiador. Sí. ¿A quién vamos a dar este magnífico libro? Iván Maid, El gran turco, de Jorge Burel, que es la biografía, precisamente, de aquel hombre tan conocido en los medios de comunicación en los años de hace 10, 20, 30, 40 años atrás.
Ese libro lo ganó Silvia, que tiene la cédula que termina en 717-7.
Ajá. Y acá tenemos algo de Santillana, que lo hace con un acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua, una serie de libros de tapa dura, de obras maestras en general, y nos acercó precisamente a la gente santillana esta edición de Carlos Fuentes de La Región Más Transparente, una edición conmemorativa como todas estas. Es realmente un lujo. Yo tuve varias dudas antes de traerlo y quedarme con él. La honestidad me obligó a traerlo.
Ese libro lo ganó Catalina, que tiene la cédula que termina en 013-2.
Bien. Acle, señor. ¿Hemos recibido algún mensaje?
Ha llegado un mensaje. Por ejemplo, Fabián, que dice que el tema hoy es muy interesante, y se queja de que actualmente el espacio dedicado al periodismo cultural es bastante limitado, sobre todo en la televisión. Dice que si lo tomamos en sentido amplio, puede decirse que hay muchos programas, pero que pocos de ellos son críticos, sin espacio para debates profundos. Como punto positivo, destaca que dan algunos espacios en radio y prensa escrita, y cada vez más en internet, que eso es bastante cierto. A pesar de que algunos colaboradores en internet, como Nicolás Batalla, por ejemplo, que tiene que escribir de cultura para la página, lo hace muy esporádicamente, pero...
¿Y por internet por qué será? ¿Porque la gente joven puede acceder más rápido a escribir y publicar?
Probablemente. Internet da ese espacio que cualquiera puede... puede ser periodista, digamos, entre comillas, o no, según, y armar su propia página, su propio blog, lo que fuere, y comentar y hablar de lo que quiera, ¿no?
Encontrar espacio actualmente para hacer periodismo cultural en un medio escrito, no digo que sea imposible, pero es muy difícil en Uruguay, por la retracción que está viviendo la prensa, y en otros medios es bastante complicado también.
Y en este mismo mail, Fabián, introduce otro tema que también es interesante, que en los programas que él llama de cultura, donde dice que hay muchos, incluye, y ahí también se pregunta si se debería incluir o no, los programas dedicados a la farándula, a Chimento, uh-huh. ¿no? El programa Real, Intrusos, todos esos. Eso también se puede preguntar, ¿es periodismo cultural o el periodismo de Chimento no entra dentro del periodismo cultural?
Ajá,
hay pero... gente que ni siquiera lo mete dentro del periodismo, pero bueno, eso ya...
No sé, por las caras que le metemos en periodismo cultural, no, no. No, hay cara de que nada, me parece.
Mejor no.
Lo más cercano que tenemos nosotros aquí lo tengo bien cerquita. Nicolás Batalla, ¿ponemos esto en periodismo cultural o no?
No. Lo que pasa, cuando estaba en casa pensando, leyendo la tesis de Martín...
¿Y cómo se llama?
Los del Altillo.
Y que lo explicó algo Silvana, ¿por qué se llama así?
Es como un juego de palabras, ¿no? Porque la gente que escribe en cultura, en búsqueda, trabajan en un espacio que le llaman el Altillo, que es tipo un entrepiso.
¿Un
¿no?
entrepiso?
Es un altillo.
Paulillo los manda un entrepiso, qué espantoso.
A trabajar y bueno, y hay juego, ¿no? Ahí bueno, somos los que están allá arriba, como aislados del resto de la redacción, y también, bueno, me apropio de esa imagen para pensar en el periodista cultural como un tipo que está... como medio aislado y a la vez se automargina o se auto se aleja un poco, viste, voluntariamente del resto de la realidad periodística.
Bien, sigue Nicolás.
A mí no me gusta ponerlo dentro del periodismo cultural. Sí creo que hay ciertas tiene ciertos tintes de periodismo por el hecho de que manejan fuentes como muchos periodistas. De repente no tantos los de cultura, de repente generalmente los políticos son los que manejan ese tema de más de las fuentes y son avisados. Quizás están más metidos dentro de la información y generando conflictos en ese tema del espectáculo más que dentro del periodismo. Pero lo que pensaba en casa cuando leía la tesis era lo siguiente. Tenía un profesor en Ciencias de la Comunicación que antes de entrar en determinado autor siempre me contaba un poco sobre su vida personal, ¿no? Entonces te enterabas de la vida sexual y los gustos por las drogas de la gente de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. La biografía, de hecho, es algo que dentro del periodismo cultural se maneja. Yo la hipótesis que se me vino a la cabeza, quizás un poco agarrada de los pelos, pero fue lo que pensé en ese momento, es que ahora en realidad hay una diferencia en los medios y vamos viviendo en tiempo real, ¿no? El devenir de esos actores de la cultura. Entonces vos ves un Charly García que de repente se te va destruyendo frente a cámaras durante 20 años y bueno, ahora está resurgiendo. Es un actor cultural que de repente dentro de 50 años va a formar parte del periodismo cultural como en una nota donde aparezca su biografía, y hoy lo estamos viendo en tiempo real y por eso lo vemos de repente en un programa de televisión, etcétera. Y es eso, me parece que es una diferencia de los medios que han empezado a trabajar de otra manera.
Es terrible lo que dice Nicolás. Uno es chusmerío decantado y el otro es chusmerío al día. Uno decantado por el...
Exactamente. En realidad todo esto vino porque me enojaba muchísimo que este profesor hiciera eso conmigo. No me importaba la vida sexual de nadie de los que estaba estudiando. Me importaba lo que decían y punto. Pero en definitiva, eso fue lo que me despertó la asociación de ideas.
Bien. Se relaciona un poquito con un textito que encontré de un mexicano, Gabriel Said, del portal Letras Libres. Que bueno, viene hablando sobre el periodismo cultural y en un momento pone un ejemplo, habla de un concierto y dice... Pero los periodistas culturales no informan sobre lo que dijo el piano maravillosamente, ¿o no? El acontecimiento central de un recital que hay que saber escuchar, situar en su contexto y analizar. Informan sobre los calcetines del pianista. Y es un poco eso, de quedarse en el dato biográfico, en la anécdota y no en la sustancia.
Eso no es casual. A la gente, en general, más allá de que uno cuando le exigen decir qué le gusta y qué no le gusta, se comporta bien y dice lo que hay que decir... A la gente le gusta mucho también eso, hablar más de los calcetines, quizá, o escuchar más de los calcetines. Es así, las mediciones de rating lo dicen. A la gente le gusta eso. El tema es, ¿cómo presentamos a veces los temas que nosotros creemos que son referidos a la cultura propiamente, productos más elaborados, ¿no? Que uno supone que mejoran la calidad humana, supone. ¿Cómo nos presentamos de manera entretenida? Que la gente, es el mazo que habla de esto, si no se entiende nada. ¿Con quién estamos, Richard? Acle.
Estamos con Martín Fernández, Silvana Tanzi, Nicolás Batalla.
Y del otro lado del vidrio.
Con Fernando Marichal, como siempre, el pelado Oscar Romero, que está atento a la penca, esperando el próximo partido del Mundial.
Más pendiente de lo que le pasa para
sí, que no nos da ni bola, estamos saliendo horrible. Bueno.
Esto es cultura animal, nos dice el pelado. Está bien.
A vos que crees que hacer es solo lo que haces vos.
2030, señoras, señores, para todos aquellos que quieran ponerse al día y quieran saber la verdadera historia de la selección uruguaya, partido a partido, integración a integración, goles, porque es mentira de que Abreu sea este un gol de ser el goleador de la selección uruguaya. Me estoy vengando acá de la gente que dice eso. Lea la única historia en serio que hay sobre la selección uruguaya hasta el último partido amistoso antes de este Mundial, que es el autor es Luis Prat, el libro es La Crónica Celeste, historia de la selección uruguaya de fútbol, triunfos, derrotas, mitos y polémicas del 1901 hasta el 2010. ¿Quién se lo ganó este, Marichal?
Ese libro se lo ganó Miriam, que tiene la cédula que termina en 317-6. Igual creo que está vengándose de Abreu porque es de Nacional. Yo no es por nada.
Ah, guau, wow, nada, pero
eso que yo, usted...
Igual, está cuatro goles.
Es compañero mío en el equipo, los que somos hinchas, sin embargo, bueno, no sé.
Está cuatro goles, Abreu, pero quizás llegue en este Mundial, si Uruguay tiene suerte.
Bien.
Y después tenemos cuadernos de la historia reciente, dos tomos, el tomo 5 y el tomo 6, esta colección de artículos sobre este tema, precisamente, de gente importante en la historia, en la politología, en la parte de ciencias sociales, que hace la gente de Banda Oriental. El número 5 y el número 5 y el número 6, sí, cuadernos de historia reciente.
Bueno, esos cuadernos los ganó Mario, que tiene la cédula que termina en 487-6.
Marichal se encarga de que estén cuando termine el programa, ahí en la entrada de la radio, en Río Branco.
1481 entre Mercedes y Uruguay.
¿Con quién estamos, Acle?
Estamos con Martín Fernández, Silvana Tanzi y Nicolás Batalla, hablando de periodismo cultural.
¿La gente qué opina?
La gente opina mucho y justamente viendo algunos mensajes que habían llegado, surge otro frente de discusión, digamos. Dejando de lado por un momento qué entra dentro del periodismo cultural y qué no. Cuando hablamos del periodismo cultural en general, del espacio que se le da en un medio, sea en un diario, canal de televisión, lo que fuere, algunos oyentes se quejan de que es muy pequeño ese espacio. Entonces sale la idea, el periodismo cultural está visto como un periodismo de segunda, quizás relegado a un segundo lugar, como bueno, un complemento de lo que verdaderamente importa, que es la política, la economía, etcétera. ¿Tú lo ves así, Silvana?
Y un poco es así. De pronto tiene su fundamento, porque creo que en la tesis de Martín se lo plantean muchos colegas. La política influye mucho más en la vida cotidiana de la gente, y lo que se decide a nivel político marca lo que vamos a hacer mañana, de pronto, lo que va a pasar con nosotros. Por lo tanto, es hasta bastante lógico que la política le importe más a la gente en su vida inmediata, en su vida cotidiana. De pronto es por eso que están un poco relegados siempre en las páginas. Para encontrar las páginas de cultura hay que ir hacia el final de los diarios, de los semanarios. Tal vez no tienen tanto espacio en otros medios.
Incluso está medido, Martín lo hizo en su estudio, está medido en un periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, en las tapas de los medios escritos?
Sí.
Y es poca, ¿no?
Sí, bueno, si uno toma la primera plana del diario como algo representativo de lo que el diario quiere mostrar, es una muestra de campo muy acotada lo que hice, pero como conclusión general está que la proporción es mucho menor en cuanto a los temas de lo que sería culturales con respecto a otros temas, como por ejemplo política.
Incluso mira, en medios como Brecha, que le dedica más tiempo.
Incluso en medios como Brecha,
cultura.
Sí, incluso en Brecha, que tiene como esa imagen del semanario de la cultura, o bueno, como que tiene una imagen construida o autoadjudicada de portador de las noticias culturales, también es menor esa relación. Digo, es como que está formada la imagen de que de que escribir en periodismo político es jugar en primera, jugar en primera y después el que va a cultura es como el suplente, ¿no?
Los periodistas en serio están en política y en economía. Le voy a preguntar a Martín Pinto, que está por salir al aire, si alguna vez tituló el informativo con una noticia cultural que no sea la muerte de Benedetto y la muerte de Saramago.
Lo dudo, lo dudo.
También está ese otro tema, que es noticia, y la verdad que noticias culturales a veces no hay muchas, ¿no? Como primicias espectaculares no hay muchas. ¿Nicolás?
Sí, es verdad. A ver, salgo en defensa de Martín. No, la política de la radio en realidad es leen todos los títulos, ¿no? Se leen todos los titulares. No, no, ese concepto de primera plana, es verdad, la parte de espectáculos está sobre el final del informativo, y bueno, si es algo que hay que recortar es lo primero que se va. Como política de titulares, la lógica es distinta. Sí es verdad que los titulares se leen todos antes de que empiece el informativo y cuando termina. Pero sí, la noticia cultural es más difícil de encontrar, ¿no? El viernes falleció Saramago y bueno, y fue titular indiscutido en muchos lados, pero en general es difícil que...
O por ejemplo, si la gente de noche hace cola para esperar a comprar un libro el otro día de mañana, ¿verdad? Como
pasó con Harry Potter,
por ejemplo.
Claro, sí, es verdad, ahí aparecen. Después está la manera en que vos los buscás para anclarlo en la realidad, eso que está pasando y que estás comentando. Y depende mucho también de cómo está organizado y la plataforma de difusión que vos tengas. Concretamente, yo lo que hago en espectáculos, en el informativo, son 3 minutos de salida. Y entonces, por decisión personal, opté por hacer una especie de cartelera donde le das la voz al artista que se va a presentar. Entonces, aviso, está sucediendo tal cosa, va a suceder tal cosa, lo escuchamos. Y bueno, y sí, así es muy, o sea, es que no generas noticias en general, y está bien entonces que, bueno, sí, que el periodismo político en ese caso tome los titulares, porque vos vas por otro lado, vos querés presentar otra cosa.
Tiene fama de ser aburrida la sección de cultura de un periódico, o las secciones de cultura en general, los dueños de los medios piensan que son aburridos, que no se pueden vender, tienen muy mala fama. ¿Cómo es eso?
Tiene mala prensa, digamos. Tiene mala prensa. Sí, puede ser... Tal vez pesa mucho una concepción muy ensayística del periodismo cultural que sí, que lo hizo para determinados lectores, es decir, los lectores que ya consumen cultura o consumen ese tipo de lectura, entonces excluía a los otros. Hay un lector medio que de pronto, frente a un periodismo más muy conceptual, muy hermético en su lenguaje, dice, bueno, esto no es para mí, y abandona las páginas de ese periodismo. Creo que eso sucede mucho en periodismo escrito. Y hay como una tradición de ese tipo de periodismo que creo que se ha ido abandonando. Yo diría, lean las páginas de cultura porque han ido cambiando. Y creo que se ganó más en periodismo, en información, en difusión de la cultura. Y de pronto, si vemos, no es un problema solo de Uruguay, a nivel regional o mundial, se perdió un poco de contenidos. Eso que leías recién de Gabriel Said, eso de que importa más el calcetín del músico que el producto que hace un artista. Es un poco así, ¿verdad? Está ahí, es como una señal de alerta. También irse al otro extremo es peligroso. Me parece que hoy lo que está primando es mucho periodismo cultural vinculado a lo más degradante del espectáculo, por llamarlo de alguna forma. Y eso es como una señal de alerta. Porque además cualquiera puede hacer ese periodismo. Es decir, el periodismo del rumor y del chisme, no hay que tener un gran bagaje cultural para hacerlo. Lo podemos hacer cualquiera de nosotros, como cualquier persona que le interese la vida del otro. Es decir, todos podrían hacer ese periodismo.
Todos los días, sí,
claro.
Chismeando.
Y bueno, y no tiene datos certeros, se basan los rumores, en la degradación un poco de la persona y del público, ¿verdad? Y entonces yo creo que esa es la señal de alerta que hay. Escapar un poco a ese periodismo hiperculto, hiperhermético, pero...
Veamos, cuando periodismo hiperculto, hermético, uno piensa, por ejemplo, en lo que era el diario El País hace muchísimos años. Puede pensar en algo de la antigua Marcha.
Sí.
Puede pensar en algún artículo de alguna etapa de Brecha. Eso ha ido cambiando, claro.
Sí.
Pero de todas maneras, en algunas publicaciones nuevas, en particular en la diaria, yo lo he visto, la diaria que es una especie de semanario que se publica en forma diaria, desde mi punto de vista, ¿no? No tiene las características de un diario de información, información dura, ¿no? No tiene.
Sí, sí.
Pero tiene ese aire de semanario que le permite jugar bastante con la parte de cultura. Uh-huh. Y ahí noto, a veces en algún artículo de la diaria, noto como que está pensado, la nota la estoy pensando para prestigiarme entre mis colegas o para que me entiendan cinco, pero no me interesa mucho divulgar ni hablar de cultura, me interesa lucirme. Eso lo he visto en alguna crítica cinematográfica, en alguna crítica de libros incluso. ¿Con quién estamos?
Estamos con Martín Fernández, Silvana Tansi y Nicolás Batalla.
Hablando de periodismo
cultural.
Cultural.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado.
2030, señoras y señores, por la cara que pone el pelado. ¿Va todo bien según su penca? ¿Va todo bien según su penca, pelado? Sí, va bien. ¿Quién sigue ganando?
Ya ganó Paraguay.
Ah, ya ganó Paraguay.
No sé, no terminó. Estamos esperando partido de segunda hora, que es Italia con Nueva Zelanda. Ahí está muy fácil, ¿no? Aunque en este mundial de resultados sorpresivos no se sabe.
Bien, acá estamos mezclando las cosas porque tenemos un libro de básquetbol que editó la gente de Banda Oriental.
Eso no es cultura, ganarla.
Un libro de Rubén Vázquez, Los latidos del básquetbol. Sí, con ese título, sí, un título casi poético, Los latidos del básquetbol. ¿Qué es usted? Y tenemos, sí, algo que es considerado cultura, bueno, premio no. ¿A usted le gusta Gabriela Mistral, Silvana Tansio? ¿Leyó por obligación a Gabriela Mistral?
No, la leí hace muchos años y, ajá, bueno, me gusta, no sé si todo Gabriela Mistral, pero...
Tuvo su éxito fulminante en aquella época, mujer conocida en el ambiente diplomático, la chilena, Gabriela Mistral, ¿no? El ambiente educativo, una producción de poesía, se supone que tuvo amores complicaditos. También se usaba el chusmerío.
El calcetín, amores, el calcetín.
Los amores complicados de Gabriela Mistral, supuestos amores con hombres, no tan supuestos con mujeres, hizo que la polémica estuviera siempre en torno a ella. Gabriela Mistral, en verso y prosa, una edición maravillosa de esta colección, ediciones conmemorativas que hace la gente de Santillana, junto con la Real Academia Española de la Lengua. Excelente, edición, excelente.
Le cuento, Canalda, que ese libro lo ganó Lidia, que tiene la cédula que termina en 415-8.
¿Y quién va a latir junto al básquetbol?
Gloria, que tiene la cédula 829-9.
Gloria, quizás tengas un hijo que le guste el básquetbol, quizás a ti te guste, o si no, tu compañero, no sé. Los latidos del básquetbol, crónica de 70 años tras el pique de la pelota de Rubén Vázquez.
Tengo un mensaje de una compañera, que hablando en términos de cultura... Es una voz reconocida. Hablando de Rosario Castellanos.
¡Qué bueno!
Y dice así: si la pregunta es, ¿los medios se ocupan de la cultura en sus respectivos espacios? Si Nico y tantos otros definen cultura como todo lo que el hombre hace, entonces deberíamos inferir que todos los medios se ocupan de cultura extensamente. La información política es información cultural, la policial también, porque el hombre y la mujer realizan actos aberrantes, pero serían cultura al fin. La violencia en las manifestaciones populares, los actos vandálicos, los ataques terroristas, todo es cultura. Creo que el disparate de estas conclusiones surge de esa definición políticamente correcta de que toda realización humana es cultura. Creo que a esa definición le falta un fundamental complemento. Todo lo que el hombre hace para mejorar o intentar mejorar la condición humana asociada a una creación. De esa manera podremos responder la pregunta sin contradicciones y es más, podríamos llegar a definir actos humanos que son consecuencia de falta de cultura. Gran aporte de Rosario, que mete el dedo hasta el fondo en la llaga, ¿eh?
Bárbaro.
Lo dio vuelta al programa. Voy a contentísimo con la definición políticamente correcta.
Voy a plantear una cosita. Las noticias policiales en televisión, yo creo que sí, pertenecen a la cultura del folletín. Están inventando cada telenovelas fantásticas. Sí. Le ponen música, marcan el ritmo. Hay periodistas policiales, los he visto actuar en la calle, que primero exaltan al público, le hablan, le explican de por qué tienen que ofenderse y por qué tienen que decir alguna
cosa. Llore, llore.
Luego eso es editado y es un verdadero melodrama. Se está haciendo...
Ficción adentro de la...
Una ficción, sí, sí. Está haciendo folletín policial, es la parte cultural de los informativos de televisión. Gracias, Rosario, por este aporte.
Sin duda. Bueno, dejando un poquito de lado esto, otro de los temas que teníamos pensado cuando estuvimos armando el programa este, es esa contradicción, o quizás aparente contradicción, entre esa profusión, ese aumento de la producción cultural que se ha dado en los últimos tiempos, y por otro lado lo que veníamos hablando, la falta de periodismo cultural. ¿Ustedes lo viven así, como un desbalance entre... Estuvo todo el tiempo, ha sido un tiempo realmente de creatividad, de película, edición de libros, por varios lados, y sin embargo el espacio que se le dan los medios, como veníamos diciendo, sigue siendo bajo? ¿Ustedes lo sienten así, Tincho?
Y mira, creo que en los medios tradicionales, sí. Lo que pasó fue que gran parte de toda esa generación de cultura se fue rápidamente al espacio que les costaba menos esfuerzo y les resultaba mucho mejor en resultados, que fue Internet. O sea, todo lo que es las redes sociales, Facebook y todo eso. El fenómeno que se dio, comentaba Nicolás hace un tiempo, de las bandas de rock, que no tenían sus lugares en los medios tradicionales, se fueron rápidamente a lo que es las redes sociales, llegaron y están llegando hoy en día a la gente que quieren llegar de una forma más directa, y como que se está pasando por encima de lo que es toda la parte de periodismo cultural en sí. Digo, si bien sí hay ciertos sitios en internet que cubren y donde es no es tan directo, o sea, no es la banda que va directamente a la persona, ¿sí? Pero como que sí, en los espacios tradicionales, lo que es prensa escrita, porque, bueno, está, prensa, la palabra prensa, sí, pero bueno, y televisión sobre todo, sí. La radio, sin embargo, bueno, ahora estamos hablando de este tema, o sea, a alguien le importa, pero no están así.
Sí, no, si usted semana a semana se encuentra con 200... pongamos un número, 200 novedades en una librería. Mm. Es más o menos así, lo que viene de afuera, lo que se publica acá. ¿Cómo elige? ¿Qué comentar? ¿Por capricho, por gusto, por tendencia, porque sabe más de literatura inglesa o norteamericana, entonces busca tales autores? Hay gente que elige y lo dice decididamente, sí, porque me gusta. En el propio medio que usted trabaja hay un comentarista que realmente comenta lo que él quiere porque le gusta.
Sí. Bueno, lo ideal sería comentar lo que nos gusta, pero ahí estaríamos pensando más en nosotros que en el público. Lo que hay que tratar es de tener criterios periodísticos y, bueno, y pensar en el caso de búsqueda, bueno, quién es el lector de búsqueda, qué tipo de libro le podemos difundir. Y ahí se trata de hacer un balance internacional, nacional. Es muy difícil la selección, porque llegan muchos libros a las redacciones, hay poca capacidad de lectura. Para seleccionar un libro hay que leerlo, hay que saber de qué se trata y en lo posible hay que conocer a los autores.
Usted tiene un estilo de comentario, además, que es bastante diferente a otros, desde mi punto de vista, bastante diferente a otros comentarios, no en búsqueda, sino en todos los medios, que parte como una especie de situemos al lector en lo que es esto. Hay una parte como de respeto, de dar información, explicar qué cosas, si bien puede ser subjetivo, pero hay cosas que cuando uno lee un texto saltan a la vista, explicar algunas características centrales del texto, explicar que tiene aspectos muy fuertes en la parte argumental o en la parte estilística. En fin, una parte de respeto al libro y al autor en los comentarios, que no es usual. En general, cuando se hace un comentario, se pone a veces muchas ganas, corazón, entusiasmo, repudio. Pero no se cuida tanto la parte informativa.
La parte informativa. Sí, me parece que...
¿Es suya?
Bueno, lo que pasa es que parto de la idea de hacer una nota periodística. Y como nota periodística tiene que tener información. Me parece que es un poco respeto a los lectores también. No,
yo creo que sí.
No hay que dar por hecho de que conoce a tal autor o que ha leído tales libros. Y bueno, y es una forma de acercarle el libro, o no, o decirle que no lo lea, ¿no?
También. Un mundo de subjetividades que a veces cuesta un precio muy alto un acercamiento más imparcial. Usted se metió en cada lío diciendo simplemente cosas que han sucedido.
No lo recuerde.
Está bien. Nicolás, usted cuando tiene ese mar de noticias, además en un medio como El Espectador, que a la gente le importa que salgan las cosas, ¿cómo elige?
Básicamente trato de ver, dentro de las posibilidades de búsqueda que tengo, cuál es el panorama cultural del día, qué va a pasar en el día o al día siguiente, porque por eso mismo yo cuando empecé a trabajar en el informativo, pensé, bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tengo? Tengo una limitación de formación, no puedo hablar sobre muchas cosas que de repente no manejo.
No me desilusiones.
Pero es verdad, hay una dimensión humana en el periodismo cultural. La capacidad de lectura es parte de la dimensión humana que tiene el periodismo cultural. Yo no, si salgo dos veces por día, de lunes a viernes, por ejemplo, y ahí menciono 3, 4, 5 actividades. Evidentemente, si hay dos presentaciones de libros, yo no puedo haber leído esos dos libros ese día. Eso es evidente. Entonces, lo que trato de hacer es una suerte de cartelera, y le doy la voz al artista, al escritor, etcétera, que va a presentarse. Menciono la actividad, esto está sucediendo, y bueno, el artista es el quien explica, bueno, cómo es la propuesta que va a presentar ese día. Es como un pacto hice con mi conciencia de decir, bueno, no voy a tratar de no hablar de lo que no sé, porque eso ya no sería periodismo, sería, no sé, otra cosa. Y bueno, y la selección la doy de esa manera. Trato de ver, bueno, dentro del día, qué es lo que me parece más relevante o que puedo conseguir las voces para hablar, que eso también es importante.
Y lo que queda muy claro es que usted no selecciona según su gusto personal o según que sean amigos suyos los que están en la vuelta.
No.
Si no, pasaría siendo teatro usted. Claro. Teatro.
Sí, no, es verdad, el teatro tiene mucho lugar acá, pero también tiene mucho lugar la danza contemporánea y no me gusta.
Porque hay una pequeña tradición que bastardea un poco la crítica cultural. Y es eso, la creación de roscas de amigos, roscas lo llama usted, ¿verdad?, en su trabajo, de grupitos de amigos que se favorecen unos a otros.
Sí.
Uno sabe, tal autor tiene tres amigos, que bueno, les acerca el libro, la crítica va a ser buena, y si no significa un drama, sino bueno. Y esas rosquitas existen. Quizá pesen menos que antes, pero existen todavía, y antes era tremendo, pero tremendo. Había circuitos culturales, supuestamente ideológicos a veces, impenetrables. Pero eso todavía sigue funcionando así. No totalmente, pero todavía sigue funcionando así. ¿Usted en su investigación detectó esto, Tincho?
Sí, bueno, en realidad creo que salta a la vista cuando uno va leyendo. Si lee determinado diario o semanario, ve determinadas noticias y empieza a relacionar, a atar cabos, ¿no? A relacionar cosas. Pa, mirá, este tipo escribe acá y tiene un... y le está haciendo la reseña a este otro que recién, hace poquito, estaban haciendo algo juntos. Hay como que uno empieza a encontrar esas cosas. Y mismo entrevistando a los distintos editores, ninguno me lo negó. O sea que en realidad, en los hechos, es como algo que estaba hasta aceptado. Y mucha gente incluso como justificándolo. Bueno, está, digo.
Es haciendo un símil como que el periodismo político se moviera según los amigos periodistas que uno tiene, que los políticos llamaran a los amigos periodistas y le dijeran, hacemos una nota, que me lo hacen, sí, pero no,
claro,
es
como si no pasara. Como si no pasara.
Bueno, sí, pero aquí me parece, capaz que es ingenuidad, me parece que no corre tanto, ahora sí corre. Vaya a saber. Tenemos que ir a corte.
Es un iluso, canal así. Pero antes de irnos, permítame que lo baje de su nueva cultura y lo bajo de un pelotazo con una jaulani, porque a los 16 minutos de juego, Nueva Zelanda le va ganando Italia 1-0. En otro de estos resultados sorpresivos a los que nos está acostumbrando el Mundial, le aviso para los penqueros y le aviso a todos los escuchas que pueden seguir el resultado de los partidos del Mundial a través de espectador.com, que es donde estoy viendo en este momento.
El pelado está sufriendo porque seguramente le ha puesto por Italia.
Obviamente, le ha puesto Italia. Él juega ganador, ¿no? Sí.
Claro, pero qué sorpresa, ¿no?
Vamos a ver cómo se da.
Bueno, vamos a ver. ...2030, señoras y señores, Silvana Tansi, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Fernando Cabrera en una canción que se llama El tiempo está después. Y bueno, Fernando Cabrera también integra mi banda de sonido, digamos. Lo asocio mucho con una época muy especial del país, cuando salíamos de la dictadura. Por más que las canciones de Cabrera no tienen un contenido, no, pero lo asocio con esa época y bueno, y que perduró de aquella época.
Pero no tenía edad, Silvana, para asociar eso. Usted tenía que escuchar canciones para no dormir la siesta en esa época.
El tema que hicimos en vivo en un programa de 2030, recuerdo cuando tuvimos a nuestro amigo Esteban Lucich, cuando hicimos ese popurrí para el deleite de los oyentes.
Marichal, ¿qué está sucediendo con la gente que participa por teléfono? ¿Qué dice?
La gente dice que... me están diciendo que hable más cerca del micrófono. La gente dice que es muy importante la cultura.
Así no va.
Esencialmente es eso, ¿no? Se lo resumo en eso, siempre con variantes y matices, pero resaltan el valor del periodismo cultural y la importancia que tiene para cultivar a las masas.
Entonces que consuman eso, que compren, que lean los diarios, etcétera, ¿no?
Bien, dígame, Marichal, ¿quién ganó esta joya? Esto sí es una joya, ¿no?
Sí.
Que tengo entre manos, tapadura, edición maravillosa de esta gente de Santillana con la Real Academia. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Vale la pena, yo tengo no sé cuántas ediciones de 100 años de soledad, pero esta la compré por el bonito aspecto.
Sí, sí.
¿Quién se lo ganó?
Qué frívolo
ganó. Totalmente.
ese libro lo ganó Víctor, que tiene la cédula que termina en 333-3.
Bueno, Víctor va a tener una joya. Va a quedar muy bien si él no quiere, porque ya tiene varias ediciones. Quiere regalarlo, queda como un rey. Anabela Loy y Daniel Vidar escribieron un ensayo de antropología de la ropa interior femenina que se llama Cuerpo Vestido, Cuerpo Desvestido. Y este libro acercó a la gente de Banda Oriental, quien tiene el placer de llevarse este libro, que tiene además ilustraciones que recorren la historia en sus vestidos y en sus desnudos de las mujeres. ¿Quién se lo lleva?
Lo lleva Laura, que tiene la cédula que termina en 662-9.
Bien, Laura, te vas a divertir con este libro. Dentro de un ratito usted vuelve, Marichal, porque tenemos dos joyas más para entregar al final del bloque. Silvana, ¿usted quería decir algo diferente?
Bueno, no sé si diferente. Me parece que el mail que mandó Rosario Castellanos, que está muy bien, ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos de toda esa definición tan amplia de cultura, ¿verdad? Y lo que ella decía, bueno, tenemos que quedarnos con lo que nos mejora un poco como personas, ¿verdad?
Muy bien. Que también vago, pero es muy bueno.
sí, que es eso de mejorarnos como personas, pero bueno, creo que si consumimos todos buenos productos culturales lo vamos a hacer. No, a mí me había interesado algo que presentó Claudio Invernizzi en un congreso que hubo en el Ministerio de Educación y Cultura en el 2009, cuando él asumió, hacía poco que había asumido como director del Canal 5, y escribió una carta a la cultura. Y me gustaría leerles simplemente el primer párrafo, porque es una carta muy larga.
¿Cómo no?
Dice, usted anda por la vida como un queso, tiene dos caras. ¿Qué digo dos caras? Usted es como un dado, tiene seis o más. Para mejor, usted se da vuelta en el aire y como un gato siempre cae parada. Siempre es cultura. Y la gente, nosotros, ponemos cara reconcentrada y comentamos. Ajá, interesante. En su nombre se pone gente en pelotas y nosotros decimos, mirando nalgas, glúteos, flor de ancas, en fin. Opinamos de un modo culto. Buen desnudo. Cuelgan una tela azul en el MoMA, azul, simplemente azul. Azul con su correspondiente número de Pantone y dicen, ¿qué la parió? ¿Qué cultura? Así empieza esta carta de Claudio Invernizzi, un poco, bueno, ironizando sobre lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, qué difícil es seleccionar contenidos en algo que le pasó a él también en el Canal 5.
Nicolás Batalla, ¿todo vale? Porque uno puede decir, no, todo vale, esa tela azul tirada ahí con el número de Pantone no sirve. Sin embargo, unos años después eso puede tener mucho significado para otra gente. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se dice esto vale, esto no vale?
Yo creo que es una respuesta que me supera, ¿no? O sea, una pregunta que me supera.
Usted tiene a Gonzalo Sobral ahí que le dice, esto va, esto no va.
No,
y lo manda.
Gonzalo, sin duda tiene una parte muy importante en la definición de los contenidos del programa, ¿no? Pero yo creo que lo que define... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo sí creo que todo es cultura. Sí creo también lo que decía Silvana en el comienzo, de que, bueno, eso no quiere decir que todo pueda entrar dentro de una sección de periodismo cultural. Y creo lo que vale y lo que no vale depende muchísimo exactamente del contexto. Creo que es el tiempo el que hace la obra de arte. Si yo mañana voy a, no sé, a plataforma, no está más ahora allí, pero por ejemplo en Dirección Nacional de Cultura y pongo el inodoro de Duchamp, no ya no va a decir nada. Y la gente sigue colgando inodoros de Duchamp, pero ya no de repente ya no dicen lo mismo. Ya está, ya se dijo en ese momento. Hoy el contexto cambió, una obra de arte depende muchísimo de su tiempo y bueno, y en general trasciende, pero trasciende porque en ese momento tuvo algo que decir. Pero no soy quien me parece para hablar de este tipo de cosas, en realidad.
Bueno,
no,
escúchame, si se va a dedicar a la cultura, la modestia no es una característica de la gente que se dedica a cultura, bueno. Así que cambie su carácter. Martín Fernández, usted cómo ve, usted está condenado, va a dedicarse, le guste o no, se va a dedicar al tema de periodismo cultural.
Sí, sí.
Así que anticipe los problemas. ¿Cómo se hace para elegir y para decir esto sí, esto no?
Y bueno, justamente creo que estoy del lado. Me trasciende a lo que yo pueda estar decidiendo ahora. O sea, me parece que más adelante capaz que te puedo responder. Hoy en día todavía no tengo una respuesta sólida que diga, puedo definirlo ahora, porque es lo que va dentro de cultura y lo que no va. O sea, es cierto que todas las cosas que hacemos pueden ser culturas, pero tampoco al punto de que usar papel higiénico esté incluido dentro de esa concepción. También hay que agotar las cosas, y en periodismo cultural, lamentablemente, para agotar ese espacio uno tiene que caer en esa otra versión más tradicional de lo que es la cultura.
Sin embargo, todo relativizando también, todo depende del enfoque y lo que se muestre a través de lo que se escribe, lo que se dice. Una historia de papel higiénico, por ejemplo, bien escrita, puede ser muy interesante. Un artículo muy interesante que tenga interés periodístico. Incluso, pero estamos regalando papel, no papel higiénico. Estamos regalando papel impreso de muy buena calidad. Está Marichal de nuevo. Primero con esta joya para informarse de esta selección uruguaya que por lo menos, dicen los entendidos, va a estar entre las 16 mejores. Yo creo que va a estar más arriba. Pero, por ejemplo, el pelado cree que por lo menos está entre las 16. Luis Prats, La Crónica Celeste. ¿Quién lo va a ganar, Marichal?
Lo va a ganar Mario, que tiene la cédula que termina en 647-8. Igual le quería preguntar después cómo ve a Uruguay, a ver dónde queda. Nada más que por curiosidad, creo, porque está tirándolo así al aire.
Que no nos pechemos con Argentina, o sea que quedemos primeros en la serie y seguimos de largo.
Bien.
Y después, este otro premio, estamos con los chilenos, premio Nobel. El Ubicuo, Pablo Neruda, la antología, una antología general, también en esta edición maravillosa que hace la gente de Alfaguara, Santillana, junto con la Real Academia Española y todas las academias de la lengua de América, en esta colección maravillosa. Si no le aburre Neruda a usted, acá tiene una joya. ¿Quién se la ganó?
Se lo ganó Marta, que tiene la cédula que termina en 488-7. Igual, quiero decir una cosa con respecto al periodismo cultural, que es que creo que el periodista cultural tiene la obligación de ser entretenido, ¿tá? De generar un contenido entretenido. ¿Tá? Que no es como el periodista que da información normal, que la información novedosa tiene un interés en sí mismo por ser novedosa. Ahora, la información cultural, que bueno, salvo en casos que sea información... Ahora, la información cultural crítica, ahí están, para ser más específico, analítica, tiene la obligación, quien lo hace, de generar un producto dinámico, entretenido, atractivo.
Yo le agrego, no lo cierro al periodismo cultural. Creo que cualquiera que dé información, hoy en día al menos, más allá de que uno está de acuerdo filosóficamente o no, si quiere vender, si quiere ser leído, escuchado, lo que fuere, si no lo presenta de una manera atractiva, marchó. En eso tiene que adaptarse.
Si la cultura no entra en el universo del entretenimiento también, aunque suene medio mal decirlo.
Pero es que el periodista forma parte de ese entretenimiento. Forma parte de esa cultura.
Bien, también tiremos un palo para otro lado, ¿no? La gente que se dedica a periodismo político, económico, etcétera, tendríamos que exigirle un rango de formación y de cultura general
posible,
mayor de lo que tiene.
Primicia grande, la primicia grande, me empató Italia, empató los penqueros. Mire cómo está el pelado Romero subido arriba de la mesa de operador, como un desaforado. Se ve que apostó mucho dinero en esta penca. Pero empató Italia, 1-1. 30 minutos de juego.
Muy bien, Acle, estamos hoy contentos por varias cosas.
A ver, ¿por qué?
La gente que invitamos.
Sí, muy lindo.
Porque estamos capturándolos de a poco hacia 2030, por su vuelta, que es un motivo de festejo, porque la selección uruguaya le está yendo bastante bien, y más motivos. ¿Llegamos a alguna cosa clara en esto o no? Silvana, ¿qué le pareció a usted?
Y bueno, quedaron muchas dudas, pero...
Muchas dudas. El estado de la cultura es de duda siempre.
Es de duda.
Estuvo bien hecho el programa. No, generamos más dudas.
Fue asertivo en mi generación. Sí. Era afirmación tras afirmación cuando la cultura formaba parte de un universo ordenado.
Sí, pero eso también es...
Allá en aquellos tiempos...
Eso también era peligroso, ¿verdad? Yo prefiero la duda. Me quedo con la duda.
Pero creíamos que el mundo se podía ordenar a través de algunas cuantas ideas. No fue así. Y la cultura ayuda a relativizar muchas cosas. ¿Qué le parece a usted? ¿Valió la pena el programa?
No, totalmente. El tema es que guarda con tanta relativización de terminar haciendo un círculo donde uno no sale, ¿no? Porque bien, también es eso.
Métase usted a hacer periodismo
tanta
cultural.
Duda, tampoco quedar en esa cosa que es un plomo para unos pocos, que es el gran problema que hoy se vive en el periodismo cultural, ¿no? Que,
clarito.
Que escuchar a una persona hablando de un tema que capaz que le puede interesar a 4 o 5 y que lo hace encima con un ritmo lento, que sin el entretenimiento que hoy estábamos hablando, que es un tema muy importante hoy en día, más que nunca. Si no te seducen lo que están hablando, lamentablemente la gente no se va a acercar.
O dos señores aburridos hablando sentados en un sofá en televisión sobre un libro, uno es autor, otro comentarista, y no se entiende nada, y es aburrido. ¡Ay! ¡Qué pesada es la cultura! Después se dice, batalla su compromiso para el futuro, ¿qué va a hacer con él?
Y bueno, un poco representado por lo que comentaron ellos antes, ¿no? En un momento de caída de todos los paradigmas, disparar preguntas está bueno. Creo que el compromiso que vamos adquiriendo después es ir buscando las respuestas, si llega o no, para caer en un lugar común antes de cerrar el programa, ¿no?
Muy bien, muy bien. Yo quiero recordar que tengo en mis manos...
¿Qué es eso, grande?
Un lápiz de carpintero que me trae recuerdos muy lindos de una lectura maravillosa, El lápiz del carpintero, un maravilloso libro español de Gallego Rivas.
Bueno, muy bien.
¿Nos tenemos que ir a Clean? ¿Cómo se siente usted? ¿Con más obligaciones para espectador.com? ¿Va a elevar el nivel cultural de esa sección?
Sin duda. Después de este programa he contraído un compromiso indeclinable en pos de la cultura, por lo tanto voy a obligar a Nicolás Batalla a escribir todas las semanas para espectador.com.
Yo creo que sí. También, mire para su izquierda.
¿Eh? Sí. Hay varios valores para ir llamando a filas. Sin
muy
duda.
Bien.
Nos sacamos los lentes de montura gruesa Canalda y nos dedicamos a ver el segundo tiempo de Italia, que está bárbaro.
Ay, va, nos sacudimos la melena. Nos con eso. Muchas gracias a los invitados.
No, gracias a ustedes.